Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Hola, estimadas y estimados oyentes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de reflexión y pensamiento crítico. Les habla Andrés Felipe Hernández.
El invitado del día entra en juego.
En esta oportunidad, como en el programa pasado, me acompaña Juan Fernando Moreno Jiménez, de JFM Sports, quien ha trabajado, a su vez, en el Titular Deportes. Estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Sergio Arboleda y realizó una especialización en Administración Deportiva en la Universidad Santo Tomás. En el 2016 va a iniciar una especialización en Comunicación Multimedia también en la Sergio Arboleda. Hola Juan Fernando, ¿cómo estás?
Hola Andrés Felipe, no, muy contento de estar aquí, ¿no?, en la academia, en este espacio para compartir y debatir ideas y seguir hablando, ¿no?, del proyecto, ¿no?, el libro Fútbol, el reflejo de la sociedad, el cual está conectado con muchas disciplinas y escenarios del fútbol y la sociedad a lo largo de la historia.
Bien, Juan Fernando, entonces pues vamos a continuar hablando. En el programa pasado hablamos sobre el libro, pero también hablamos un poco sobre historia, recordamos la importancia que tiene la historia para constituir identidades, digamos, en el fútbol, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es la historia para constituir identidades en el fútbol que tenga que ver con Millonarios o con Santa Fe? O ¿cómo usted la ve?
Sí, ese aspecto es clave, la identidad. Es el estilo, por ejemplo, lo que hablábamos en el programa anterior de Jorge Valdano, él en su libro habla del estilo. O sea, cada persona o cada cultura o cada país tiene un estilo de proyectarse ante la sociedad o ante el mundo. Entonces, la identidad la podemos, sí, encontrar en un país a través de sus costumbres, de su lengua, de su cultura. Entonces, a través de esa cultura y esas identidades, ahí es donde se producen, digamos, las rivalidades y ese choque, ¿no?, entre diferentes culturas o esas pasiones. Porque es el tema, ¿no?, por ejemplo, hablando del fútbol colombiano, la rivalidad Millonarios Nacional. Uh-huh. Y en estos días, pues yo tengo un artículo y se publicó en
una serie de rivalidades, o sea.
Sí.
También pues, América Nacional.
Claro, a eso voy. Pues mucha gente dice, no, ¿qué va a ser rivalidad Millonarios Nacional cuando Millonarios, comparado, digamos, con, ¿no?, con el palmarés de Nacional, uh-huh, es, digamos, que ya se ha quedado, porque Millonarios en una época lo superaba, pero ya con ese, ¿no?, esa gran galope y esa influencia fuerte de Nacional, pues Nacional lo ha superado. Pero yo quiero hacer un énfasis que la rivalidad es, o sea, la parte de los títulos, uh-huh, cuenta, pero no es lo único. O sea, hay que ver la parte, digamos, la rivalidad Millonarios Nacional cuenta, digamos, esa pugna o esa disputa entre Bogotá y Antioquia o Medellín, uh-huh, concretamente. Y entonces hablando a lo largo, y ese, digamos, que es una rivalidad que surgió desde, pues, año 87, digamos, en la época que estaba el narcotráfico en Colombia.
Los 80.
Sí, los 80, pero yo creo que tiene su punto álgido 87 y en la Copa Libertadores del 89. Uh-huh. Porque hay tanto en la Copa Libertadores del 89 como en la del 95, uh-huh, Nacional elimina a Millonarios en cuartos de final, y ambos partidos donde Nacional eliminaba al Albiazul se dieron en el Campín. O sea, Nacional había ganado en Medellín los partidos de ida
por la misma Libertadores también.
Sí, en Libertadores, y en el partido de vuelta, tanto en el 89 como en el 95, fueron 1-1. Entonces tú miras, pues, los jugadores de Millonarios de la época, Van Emmerich, Agambeta Estrada, Enano Prince, Goicochea, por ejemplo, uh-huh, estaba en Millonarios del 89. Entonces ellos se quejan del árbitro chileno Hernán Silva, que dicen que les metió la mano literalmente, que Millonarios tenía dominado Nacional en ese partido.
¿Se compraba o se compraba?
Sí, yo creo que
como
sí.
En el Padrino, ¿no? O sea, le va a hacer una oferta que no podrá negarse, ¿no?
Sí, como estaban ahí, ¿no?, activamente ese rol del narcotráfico. Una presión. Entonces, Millonarios, Gonzalo Rodríguez Gacha, en Nacional Pablo Escobar, en Cali los, ¿no?, hermanos Rodríguez Orejuela. Entonces, volviendo al tema de las rivalidades, sí, esa es una, sí, yo creo, lógicamente se puede discutir, pero yo creo que sí está dentro de las grandes rivalidades del fútbol colombiano. Pero digamos, América Nacional, en los 90, parece que sí fue una de las grandes rivalidades. Si tú miras en Copa Libertadores, en 91, 92 y 93 se enfrentan América y Nacional. Y en cuartos de final del 92, América elimina a Nacional. Incluso, creo que fue, sí, en la Copa América, en Libertadores del 93, tienen que jugar Nacional y América un partido de empate en el Campín. Uh-huh. Yo fui a ese partido, que yo siendo hincha de Millonarios, pero en esa época el novio de mi hermana era hincha Nacional y fuimos a ese partido, y impresionante, el Campín estaba lleno de, por un lado, verdolagas y por el otro, escarlatas. Y claro, en esa época se empezó a construir y edificar esa hinchada. Bueno, Nacional, lógicamente, ya venían con, ¿no?, en los 70, 80. Pero tú miras a América ganar para lo que es un equipo, ¿no?, como América, representar a la ciudad. Uh-huh. Gana tarde en su primer título, en el año 79.
Sí.
Aquel, como dice la canción, aquel 19 de diciembre. Sí. Y, por ejemplo, Millonarios Cali también es un clásico histórico. O sea, si nos vamos a la década de los 60 y 70, ahí encontramos esa rivalidad.
Pero entonces es histórica, o sea, la referencia, digamos, para la identidad es lo que pasó, lo que fue. Lo que fue es lo que somos.
Sí, y por eso, ¿no? Por ejemplo, Millonarios, tú miras, y Santa Fe tuvo un ayuno de títulos de 36 años, casi 37 años.
Fue brutal.
Y Millonarios 24 años. Entonces alguien dice, no, esos equipos no son grandes porque no ganaron títulos. Y en el caso, digamos, de Millonarios, que Millonarios, digamos, sí tiene más hinchada que Santa Fe. Uh-huh. Que uno no puede desconocer que Santa Fe tiene hinchas.
Todavía,
¿eh? Sí, lo que pasa es que una
y más cosa, ahora con los dos últimos títulos que
ganaron. Sí, lo que pasa es que, digamos, la de Millonarios se manifiesta más en el estadio. Uh-huh. Pero claro, la de Santa Fe.
La guarda el Berroja, por
sí,
favor.
Pero entonces es ese tema. Luego, a pesar de ese ayuno de títulos, se mantiene la grandeza, yo creo que no se pierde.
Está también en la tragedia, ¿no? La sí. América lleva 5 años en la B, eso es una tragedia. Los títulos que perdieron en Copa Libertadores, los 5 títulos que perdieron.
Sí, América perdió 4, el que perdió 5, ¿sabes?, fue Antonio Pipa de Ávila, sí, que perdió 4 con América y uno con el Barcelona de
Guayaquil. Pipa de Ávila, que era partidario que sacaran al diablo del escudo americano, ¿no?
El Pipa.
Sí, el Pipa de Ávila, porque era muy creyente.
Ese lo tapaba con una virgen.
Sí, lo trataba
con una virgen.
Pues ese también que le dio las gracias. Yo no me acuerdo que es narcotraficante.
Sí, sí. A Miguel y a Gilberto.
Sí, Gilberto, sí.
Que
muchas gracias.
¿Sabes cuál fue el partido puntual? Ajá. Un partido para los eliminatorios al Mundial a Francia 98. Sí. O sea, te estoy hablando de agosto. Agosto de 1997, Colombia le gana 1-0 Ecuador con gol de Anthony Dávila. Sí. Y él ha finalizado el partido uh-huh, en ese calor.
El Pipa de
Ávila. Sí, el Pipa de Ávila va, sí, no solo en el calor por el clima, sino después del partido de haber ganado. Habla a los medios de comunicación y dice, no, le quiero dedicar este gol que nos dio el triunfo a Miguel y a Gilberto. Entonces siempre, y en todos los países. Y
más que reflejo, es componente integrante de una sociedad, ¿no?
Sí.
O sea, es un componente inherente, o sea, está absolutamente, humano. El narcotráfico permeó todas las áreas de la sociedad.
Sí.
O gran parte, un porcentaje bastante significativo de la sociedad.
Sí, sí, muy fuerte. Incluso se llegó, ¿no?, a tratar el tema hace 4 años, cuando Millonarios fue a jugar con el Real Madrid.
Que iban a renunciar a los títulos.
Un directivo, ¿no?, creo que era Gustavo Serpa. Sí, él es el sobrino de Horacio y él estaba en la junta y él, sí, como que yo no sé si entre él o Noemí Sanín, que también estaba.
Sí.
Yo no sé, les dio por sacar esa propuesta, ¿no? Como en una muestra de fair play y juego limpio, vamos a devolver la estrella 12. Sí. Del año 87 y la estrella 13 del año 88. Entonces ahí mismo, pum, saltaron como resortes.
Los hinchas,
Van Emmerak y todos ellos, que era inaudito. O sea, que yo sí, no, lógicamente nadie va a desconocer la influencia del narcotráfico y lo que yo pienso, pero realmente hay que mostrar las pruebas puntuales, uh-huh, de que hubo esa influencia. Porque sí, lógicamente sí la hubo.
¿Y van a devolver todos los títulos de los del Nacional? ¿Van a devolver
por
todos
eso,
los
y
títulos
el América,
de la América?
Que América gana, ¿no? Del 82 al 86.
Sí, todas.
Esos campeonatos al hilo los gana. Nacional en 89 gana la Copa Libertadores. Y en el año 91, que todo Pablo Escobar estaba vivo, Nacional gana campeonato. Entonces... sí, entonces ahí no, ese no, yo ya no es la solución, o sea,
que más que show mediático.
Sí, ¿no? Más show mediático.
O sea, que cualquier otra cosa.
Y en ese año Millonarios gana la estrella 14.
Bueno, hay una cosa que me parece importante y es, digamos, qué tan importante es el historiador, justamente que estamos hablando de historia, el historiador uruguayo Atilio Garrido, pues en tu trabajo.
Sí, es importante. Digamos que en este tema, ¿no?, del libro y la investigación y la recolección de fuentes, uno sin pensarlo se va encontrando, ¿no?, esas piezas claves que te nutren los textos y son, ¿no?, opinión, fuentes y te van, ¿no?, nutriendo de datos. Entonces Atilio precisamente no estuvo, él fue panelista en el evento que hubo el 3 de octubre en la Universidad de Sergio Arboleda, que se llamaba El Competidor Integral, y se hizo en el marco de la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Entonces al final del evento, en la exposición que él exhibió o montó, yo pues aproveché la oportunidad para hacerle unos interrogantes. Entonces hablamos, pues sí, lo que se comentaba, lo que te comentaba, el tema de la influencia de la academia, uh-huh, con esa relación con el fútbol, que por mucho tiempo ha estado como desligada o ausente, y es clave. O sea, si tú miras en Europa y en Sudamérica, ya están, sí, como que...
los 15 años, digamos,
de nos estamos despertando y uh-huh, se ve esa relación. Por ejemplo, miras el Real Madrid, tiene su universidad. Uh-huh. El tema...
estás al Nou Camp y tiene un...
sí.
Un museo.
Ah, bien, sí. Armado. Y en México, por ejemplo, el Pachuca, ¿no?, en muchos clubes, las universidades. Uh-huh. Entonces es vincular al joven, al niño, al adolescente, que no, que le gusta el fútbol, pero hombre, dicen, primero hay que estudiar. Uh-huh. Y si te gusta el estudio, pues combina esa pasión, ¿no?, del estudio con el fútbol. Y bueno, y Atilio pues nos comentaba, pues también abordamos el tema de la influencia de la literatura y el fútbol, uh-huh, que también es una relación interesante
y fuerte.
Y fuerte. Y bueno, pues yo le, como pues él siendo uruguayo, pues le pregunté sobre Eduardo Galeano y me sorprendí con la respuesta que él me dio. Yo le pregunté que cuál había sido el aporte de Eduardo Galeano, uh-huh, a la literatura de fútbol. Entonces me dice, ninguna. Que ninguno fue el aporte, digamos, desde la parte de la literatura de fútbol, uh-huh, que todos, pues, Eduardo Galeano sí...
más como un espectador, digamos, y más como narrando de una manera superficial el tema, pero más desde la emoción. Yo creo que él lo intentó más desde,
sí,
la emoción.
Y Garrido...
y obviamente ahí también hay una cuestión ideológica por parte de Garrido.
Sí, Garrido dice que Galeano, él muestra en su libro El Fútbol Azul y Sombra muchos errores.
Como las venas abiertas de América Latina.
Sí. Entonces él, por ejemplo, en el libro El Fútbol Azul y Sombra dice que Santa María, el jugador uruguayo, que él jugó con el número 10 en el Real Madrid. Uh-huh. Y no, eso era falso. Porque en esa época, creo que pues uno diría, bueno, y Estefano estaba ahí, pero el 10 era el pibe Real. Uh-huh. Ni el 10. Y él dice que él se aprovechó de la figura, de su nombre, Eduardo Galeano, uh-huh, para escribir ese libro de fútbol y ganar plata. Porque él era, ¿no?, de su familia, digamos, sus abuelos eran ingleses. Uh-huh. Él se llamaba Eduardo Hughes Galeano. Uh-huh. Entonces él se quita el Hughes para como desvincularse con los ingleses. Entonces sí, entonces digamos
nombre que, más comercial.
Como sí, entonces digamos que Garrido no, como que no le reconoce nada en ese aspecto, más que todo en el aspecto del futbolístico a Galeano.
Como es una serie, se hace más como desde el aficionado, más que desde el sí. punto de vista del teórico. O sea, si pudiera hacer una crítica, podría ser interesante lo que pudiera decir sobre un sociólogo como Pablo Alabarcés, por ejemplo. Eso sería una pregunta interesante, digamos, para la próxima vez que se encuentre con él, preguntarle por Pablo Alabarcés qué opina sobre los textos que él ha publicado, que son textos ya dedicados desde la sociología.
Sí, a propósito, fuertemente. Sí,
o Simón y Laúd, que es en Brasil,
¿no? Que tocas el tema del autor de Pablo Alabarcés. En este tema, ¿no? Investigación, me lo encontré en libros. Sí. Del tema, ¿no? Digamos, de la sociología y el fútbol, como el fútbol nación.
Sí.
Él contribuye mucho en ese aspecto. Y el otro tema que hablé con Atilio Garrido fue el tema del maracanazo, pues creo que toca
hablar. Historia clásica, claro.
Sí.
Para los uruguayos, más. Un título, ¿eh?
Sí. Sí, el título y cómo se ganó, eso
me
fue heroico. Y por el nombre del maracanazo, que permanece y estará siempre, en la eternidad. Y la figura, ¿no? Pues, Obdulio Varela, el capitán.
Sí.
Como el negro jefe, como lo... En la canción, ¿no? Que compone e interpreta Jaime Ross.
Ajá.
Que arriba la celeste.
Escucharemos acá.
Sí. Entonces hablan de Obdulio Varela. Y del tema del CIDE, ¿no? Del CIDE Gilla, que fue el último jugador.
Ajá.
De Brasil como de Uruguay, o sea, de los 22 jugadores que se saltaron al campo de juego, fue el último en morir. Y lo más curioso, y no sé, y las cosas que yo digo que eso es lo bello o la épica del fútbol, que Gilla viene a morir el mismo día que Uruguay gana su segundo título mundial. O sea, Uruguay gana el 16 de julio de 1950 y Gilla muere un 16 de julio del 2014. Incluso por Uruguay gana la final, que es, tipo, empezó ese partido 3 de la tarde y Gilla muere a la 1 de la tarde. O sea, por 2 horas de diferencia, hubiera muerto el mismo...
Como esas coincidencias, ¿no? Que son medio mágicas, de alguna manera.
Sí, yo creo que es como que la vida misma, o no sé si Dios...
Hacen
o
trascendente,
el destino hecho. Como sí. que te devuelve ese esfuerzo y eso te lo está reconociendo.
Sí, pues es una bonita forma de morir.
Sí.
Porque murió ese día también, cuando ganó.
Sí.
Llegar al triunfo también es...
Sí, entonces se cuenta el tema después, ¿no? Que Uruguay, cuando gana el título del mundo... Uh-huh. Claro, en esa época, pues, el tema de los medios de comunicación, pues, siempre era limitado. Uh-huh. Entonces, no es como ahora que tú ves pasar a Messi, a Rooney, a Zlatan en la calle y ahí mismo lo identificas y le tomas una foto. Sí, en esa época, los brasileros, los fanáticos, ellos no conocían realmente a los uruguayos. Entonces, los uruguayos, Obdulio Varela, él va a un bar... La noche del título y empieza así a tomar trago y la gente que estaba en el bar dice de Varela, Gilla, Schiaffino, los que nos ganaron el título. Entonces Obdulio Varela dice yo soy Obdulio, ¿no? Y como que algo lo interpreta en portugués con su nombre.
Sí.
Y entonces él se toma unos tragos y dice, ¿qué le hemos hecho a este pueblo? Por Dios, ¿qué le hicimos? Y se pone a llorar también.
Ajá,
porque mucha gente se suicidó en el estadio apenas se acaba el partido. Y Atilio cuenta que un jugador que no, o sea, era suplente en esa época, hay que aclarar que no había cambios.
Ajá.
Entonces no se usaban los cambios y Juan Carlos González era suplente de la selección charrúa y él estaba en la tribuna y él veía esa angustia y ese clima hostil que se veía en la tribuna y vio cómo gente se tiraba.
Brutal
eso.
Esas son partes de la historia que no.
Sí, yo creo que cuando hablamos de la historia del fútbol, la humanidad y los mundiales, tiene que estar ahí el maracanazo.
Uf, pero por supuesto. Y además porque le han ido recortando, le han ido achicando, ¿no? En ese momento era muy grande, ¿no?
Ah, el estadio sí. Es que generalmente cuando un estadio lo van remodelando, se va achicando su capacidad. Y sí, el estadio del Maracaná, que su nombre es Mario Filó. En nombre de un periodista. Y sí, tiene muchas historias, ¿no? Lo que representa para el fútbol y para la cultura brasilera, ¿no? Y también, digamos, en el tema del libro, un capítulo habla sobre la influencia del fútbol en las grandes metrópolis. Entonces cuando hablo de Río de Janeiro, entonces hablarnos, digamos, los elementos icónicos, hablar del Maracaná, hablar del Cristo Corcovado, del pan de azúcar, de esa manera de ser del brasileño, esa manera festiva y descomplicada de ser.
Y alegre, sí.
Y alegre.
Que se fuerza refleja, en la alegría.
Sí, que se refleja en sus equipos de fútbol y en las torcidas. Ajá. En las hinchadas de los equipos. Digamos, en Río de Janeiro, pues, en Vasco da Gama, el clásico, el Fla-Flu. Sí, entonces, y eso también verlo en diferente, no solo en Brasil, sino por ejemplo en Buenos Aires. El tema ya en Argentina, enfocándolo en Buenos Aires, el fútbol de barrial, ¿no? El fútbol de barrio. Entonces las rivalidades, el clásico Avellaneda, el clásico del Bajo Flores, pues el Boca River. Y si lo vemos en otras ciudades, el clásico de Rosario, que muchos dicen que esa rivalidad es peor, aún más fuerte que el Boca River, sino que pasa que Boca y River por lo que representan y los títulos que han ganado, pero Rosario Newell's por el tema, ¿no? De la lepra, de los de, ¿no? Uh-huh. De los leprosos, como le dicen a Newell's Old Boys. Entonces, le iré a Rosario Central, se me está olvidando por un momento el apodo de Rosario, que es los canallas.
Los canallas se tratan con mucho amor y con mucho sí. Y con mucho aprecio, ¿no?
Sí.
Eso me recuerda un poco la película, ¿no? El secreto de sus ojos, ¿no? Que es con Ricardo sí. Darín, que empieza a denunciar, ¿no? Todos los cambios que puede hacer un sujeto, pero que no puede renunciar a una pasión, y esa pasión es su equipo de fútbol, ¿no?
Y ahí lo tocan con Racing, ¿sí, no?
Con Racing. Sí. Curiosamente, ¿no? Que es una gran película, se ganó el Oscar también por su gran calidad.
Sí.
Bien, Juan Fernando, creo que hay varios temas todavía que no hemos tocado. Entonces, pues vamos a hacer un tercer programa. Entonces, muchas gracias, Juan Fernando.
Bueno, ¿no? Como te había comentado anteriormente, un placer y es apasionante hablar de, ¿no?, del fútbol y la sociedad.
Claro que sí, aquí nos falta es un tinto o un té, digamos, para...
Sí.
Para convidar esta conversación que ha sido muy agradable. Bueno, como hemos dicho, agradecemos a Juan Fernando. En la producción, Mateo Bernal. En la conducción y coordinación, quien les habla, Andrés Felipe Hernández. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.